Hola.
Hola, ¿qué más?
Bienvenidos a otra edición de 20 minutos de conocimiento para ustedes aquí en el Wisdom Membership y aquí en Addicted to Knowledge, donde buscamos impactar la vida con el conocimiento. Ya vamos en una edición bastante alta de todos estos podcasts y ya llevamos más de 600 reproducciones. Entonces, de verdad, eso es bien bacano saberlo. Ya somos más de 60 suscriptores, entonces ahí vemos el crecimiento y todo lo que ustedes como que están aprendiendo con nosotros. Y bueno, voy a dejar que José arranque con los 20 minutos de conocimiento y dale, José.
Bueno, esta vez les traigo un temita que es, pues, que a todo el mundo le interesa. Voy a tocarlo un poquito como las cosas más importantes que he visto del tema de inversión, ¿cierto? Voy a sacar cositas de los libros que he leído de Warren Buffett. Hay un libro que se llama Las lecciones para gerentes y inversionistas, pues Lessons for Managers and Investors. Y también he sacado algo de Intelligent Investor y de algunos cursos que hemos visto de inversión con Tai López, ¿cierto? Entonces, primero voy a hablar un poquito de qué es inversión. Pues básicamente lo que dice Warren Buffett, que qué es inversión, que suena demasiado simple, que es dar plata hoy para tener más en el futuro. Simple como eso, ¿cierto? Y dice también que es como el arte de buscar el valor en las cosas. En otra parte, lo dice ahí medio escondido. Porque ya van a entender por qué dice eso. Porque dice el arte de uno estar buscando el valor en las cosas que uno invierte, ¿cierto? Porque él habla de tres elementos claves para la inversión, ¿cierto? Que tienen que estar en orden para uno poder invertir en las cosas. El primero es el tiempo. El segundo es el precio y el tercero es el valor. Entonces, básicamente, él habla que esas tres cosas tienen que estar en orden porque uno, hágame de cuenta, va a invertir en una casa y listo. Y esa casa se va a quintuplicar el valor, pues lo que pagaron. Se pagaron, hágame de cuenta, 10 mil pesos, pongámoslo en 10 mil pesos. Y en 40 años se va a quintuplicar el valor. Bueno, entonces ahí es cuando uno tiene que decir, ¿cómo es que en 40 años? Ahí no me sirve la inversión. Y hay un concepto que después hablaremos en cuestión a la del costo de oportunidad de otras inversiones que tenga, ¿cierto? Pero tiene que estar bien la parte del tiempo del retorno de la inversión. Eso es una parte importante. También está el segundo factor, que es el precio de las cosas. ¿Qué es el precio? Básicamente lo que uno paga por las cosas. Simple, ¿cierto? Él dice, el precio es lo que uno paga, el valor es lo que uno toma, lo que uno gana, ¿cierto? Entonces acá es cuando uno se tiene que poner a ver bien a profundidad qué es el precio y qué es el valor. Normalmente el precio, como lo dije, es lo que uno paga y el valor es lo que en verdad vale. El valor intrínseco lo habla él, ¿cierto? Entonces, si el precio está por encima del valor, pues ustedes no van a hacer retorno a la inversión nunca, ¿cierto? Entonces, por eso también el precio tiene que estar bien. Uno tiene que saber que el precio está por debajo del valor que tiene realmente la cosa. Y tercero es el valor, ¿cierto? Que ahorita vamos a hablar un poquito de cómo empezar a ver realmente cuánto valen las, pues cuánto es el valor de las cosas reales, ¿cierto? Y el valor es básicamente cuando uno conoce demasiado un tema o un activo o algo que uno ahí mismo sabe cuánto debería estar valiendo, sin que a uno le digan el precio. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que vean que es como interesante este tema del valor. Bueno, entonces esos tres factores los habla del tiempo, valor y precio, ¿cierto? Y ya después quería hablarles de dos cosas antes de entrar al tema del valor, que son unos mitos que habla Tai López, ¿cierto? Que muchas veces uno en el tema de inversión, él dice, lo primero que cae la gente es que uno cae en un concepto, una mentalidad de que siempre hay algo como, hay un activo mágico, pues, o hay unos activos mejores que otros. Y él dice, eso es mierda, pues básicamente eso es mierda, porque si uno se va a ver la lista de Forbes de los más ricos del mundo, hay una gente de tecnología, hay una gente de ropa, hay una gente de retail, hay una gente de celulares, hay de todo. Lo que más hay en esa lista son inversionistas. No importa el activo, sino la mentalidad de inversionista que uno tenga, ¿cierto? Porque muchas veces la gente es como, uy, Bitcoin. Bitcoin es, o oro, ese es, o propia raíz, pues que es lo normal, que uno caiga en lo que dice Tai y lo dice también Benjamin Graham en el Intelligent Investor, en lo que se llama una mentalidad hype, mentality, ¿cómo se dice hype? Como...
Okay. ¿Hippie o okay. qué?
No, hype es como del momento, como de la tendencia, como que se deja llevar
como
de las emociones, de las emociones, de las emociones, a hablarlo. ¿Cierto? Entonces ahí es importante saber que el activo no importa. O sea, no importa lo que usted invierta. Tiene que ir con la mentalidad de inversionista, ¿cierto? Y la mentalidad de inversionista, Benjamin Graham habla de raciocinar. Pues que uno tiene que ser racional a la hora de invertir. Tiene que volverse un pensador crítico. Y él lo pone muy charro porque él habla mucho de acciones, ¿cierto? Y él dice, básicamente un inversionista inteligente le vende a los optimistas y le compra a los pesimistas. Y si ustedes ven ahí, esa misma frase dice que el inversionista inteligente evita esa emocionalidad, esa tendencia de uno irse por las cosas que, pucha, es que todo el mundo está ahí. Y por eso él dice también que hay un factor importante en la parte de la inversión, que es la disciplina y el coraje. Porque no hay nada más miedoso que ir contra la gente, contra la sociedad, en el sentido de uno con miedo de que todos le digan como huevón, es que usted es madre. Pues sin, como que tener la confianza que usted pensó críticamente, usted sabe el valor de las cosas y usted invirtió. Ajá. Y puede que todo el mundo esté diciéndole, no, pero es que no, es que el Bitcoin va para arriba. Y usted ya hizo su análisis. Y usted tiene el conocimiento a fondo para hacer esa inversión. Tranquilícese, quédese con su inversión y sea disciplinado con sus inversiones. Entonces es una parte importante de la mente, de la mentalidad inversionista que habla Tai López y Benjamin Graham. Y ya para entrar en el tema que les quería hablar más que todo, es la parte del valor de las cosas, el valor intrínseco es... Hay una regla que yo he escuchado demasiado en todos los temas de inversión. Invierta en lo que conoce. Invierta en lo que conoce. Y acá es donde uno se da cuenta de ese valor intrínseco. Pues cuando uno empieza a entender un poquito ese... ¿Qué es eso de valor intrínseco? Entonces es... Básicamente cuando uno conoce las cosas, lo que estaba diciendo ahorita, ustedes de una saben el precio antes de que se los digan. Y les voy a poner el ejemplo. Estaba escuchando un video de propiedad raíz y le hacen una pregunta a un man experto en propiedad raíz y le pregunta como, bueno, ¿y entonces yo cómo puedo empezar a entender el valor real de los apartamentos y de las propiedades? Y él dijo, investigue, pues vaya al mundo y pregunte cuánto vale y haga comparaciones y muevas en el mundo de la propiedad raíz y conózcala también, que usted se vuelva experto en el tema del valor. Y se los va a poner así. Él dice, vea, hagamos de cuenta, estamos acá y ustedes están en la calle tintin, y hay un man vendiendo unos zapatos. Ustedes toda la vida han comprado zapatos y saben de las marcas y todo, ¿cierto? Entonces hay unos zapatos, Diesel tiene marca, ¿cierto? De zapatos Diesel. Uh-huh. Hay un man que está vendiendo unos zapatos Diesel a 20,000 pesos y ustedes saben que es de la última colección de Diesel. Ustedes de una ustedes saben que esos zapatos, el valor de esos zapatos no son 20,000 pesos. El precio está por debajo del valor. Ustedes pueden comprar esos zapatos y venderlos a 400,000 pesos. Y eso es básicamente una forma simple de explicar el valor real de las cosas. Es ese conocimiento profundo sobre un tema o un activo. Básicamente es... es entenderlo. Y ahí es cuando uno entra a ese tema de no invierta lo que no conoce, porque ustedes no saben el valor real de ese tema. Entonces, siempre que vayan a invertir, vayan con esa mentalidad de yo conozco el valor real o estoy yendo porque todo el mundo me está diciendo que vaya por eso. En verdad, yo qué conozco de ese tema para poder invertir en eso, ¿cierto? Y ya después de saber el valor real de las cosas, van con una mente racional, de listo, hago el análisis, yo sé el valor real de esto, el tiempo de inversión que recupere la plata está bien, el precio está por debajo del valor y el costo de oportunidad también, porque no tengo dónde ganar más, que después hablaremos del costo de oportunidad. Pero básicamente es eso. Lo más importante es, yo diría, de lo que he leído, es no ser emocional, pues no tener emocionalidad frente a las inversiones, ser muy racional. Y no quiere decir que la emocionalidad es mala, porque uno es como eso para otras cosas, no para inversión. Entonces, lo que les dejaría de lo que he leído y lo que les quería dejar hoy era ese temita de en serio inviertan en lo que conocen, no inviertan en lo que todo el mundo está invirtiendo, sino ustedes que conocen tan a fondo que pueden tener esa parte de lo que dice Warren Buffett, y les dije al principio que qué es inversión, el arte de buscar el valor real en las cosas para poder invertir en ellas. Ya, eso es como lo que
bacano.
Estuve leyendo.
Bacano, y muy bacano, porque una vez yo escuché que Warren Buffett y Charlie Munger, que son una de las personas más ricas del mundo, ellos dicen que, pues ellos cuando estaban en el momento de invertir más duro y cuando más ricos hicieron, les hicieron demasiadas ofertas de tecnología. Ellos son muy amigos de Bill Gates. Y Bill Gates les dijo como, hey, metámonos a esta cosa de tecnología. Y Warren Buffett le decía como, no, eso va a hacer que la gente coma menos chicle o tome menos Coca-Cola. Y Bill Gates decía, no, es que bueno, entonces no me va a meter. Porque él sabía que no era su círculo de competencia, entonces no se metió. Y eso fue lo que lo hizo así inteligente.
Eso. Y ay, yo quería, bueno, de pronto ahí dale, me hiciste acordar de que mucha gente los critica. Es que no, es que Warren Buffett y Charlie Munger perdieron la oportunidad de invertir en Amazon. Y es muy charro, porque es como, uno escucha eso de gente que no invierte. Entonces, como,
¿de qué hablas?
¿De qué hablas, weón? Son de los inversionistas más exitosos. Pero es ese conocimiento. Si no conozco el valor real de Amazon, ¿por qué voy a invertir ahí? Ajá. Entonces, ¿para qué piensa?
Bueno, yo estuve viendo un step de Tai López. Nosotros vemos pues muchos steps. Y hay unos conceptos pues como muy bacanos y muy fundamentales. Entonces estaba viendo uno que se llama Death by Fame Praise, que creo que ya habíamos hablado en unos 20 minutos, pero quería hablar un poquito, verlo como desde otro punto de vista, que se me metió mucho y me hizo entender cómo hacen para escoger los generales en Estados Unidos, que muchas cosas en la vida son así. Entonces él habla mucho, y en esos últimos steps él habla de un concepto que es ser impacientemente paciente o pacientemente impaciente. Entonces él dice que la gran mayoría de las personas son pacientemente impacientes. ¿A qué se refiere con eso? Que son pacientes en el sentido de que nunca hacen nada, pero cuando se meten en algo se vuelven impacientes y lo dejan a un lado. Les voy a dar el ejemplo. Mucha gente quiere tener un Ferrari, muchísima gente, pero hoy no están trabajando, no hacen el trabajo lo mejor que pueden, son procrastinando en inversiones, no ahorran bien, entonces todo lo dejan para mañana, ¿cierto? Entonces son como pacientes en hacer eso. Pero un día dicen, listo, yo quiero unos cuadritos, entonces me meto al gimnasio. Y se meten al gimnasio y llevan una semana y se vuelven impacientes y ¡pum! Dicen, no, esto no sirve para nada. Y él dice, no. La mentalidad del 1% de la gente que de verdad le va bien es impacientemente paciente. Y a mí me parece un ejemplo increíble Alejandro Magno, que él conquistó el mundo que era conocido para él. O sea, es como si alguien conquistara hoy todo el mundo. Alejandro Magno conquistó toda Europa y mucha parte de Asia. Y él era así, él era impacientemente paciente. Él a los 19 años salió a conquistar el mundo. Él sabía que él iba a conquistar el mundo. Y salió de una, A los 19, ¿sí? ¿Quién sale a los 19 años a conquistar el mundo? Nadie.
Alejandro.
Uno ya, pues, con la tecnología que tiene, uno diría, bueno, más cuerdo uno salir hoy a los 19, pues, porque tiene más herramientas. Pero en ese tiempo, a caballo, con un ejército, no, está loco, a los 19. Y él fue impaciente, pero cuando él llegaba a un obstáculo, él sabía que él iba a conquistar lo que tenía al frente. Hay una historia en la que él espera 2 años para conquistar una sola ciudad. Él conquistó muchísimas ciudades, pero hubo una que se quedó ahí y 2 años se quedó esperando hasta que la conquistó. Y atacaban y medio no podían, entonces volvían y se reunían y volvían y planeaban y ¡tin! Se volvían a ir. Entonces, él lo que dice es que uno debe ser así, uno debe tener, sí, unas metas a largo plazo, pero también tener unas metas para hoy, ser impaciente hoy, como quiero sacar cuadritos, listo, me voy a meter al gimnasio ya, pero cuando me meta al gimnasio voy a ser paciente, porque los cuadritos no salen de un momento a otro, sino que uno tiene que ser paciente. Y ahí mete el tema de eso de ser impaciente, es empezar a ser extraordinario hoy. Ahí es cuando mete esa parte, que es tratar de ser extraordinario. Entonces él explica que cómo escogen los gerentes en Estados Unidos, los generales en Estados Unidos, cómo los escogen. Normalmente es que el rango más abajo de los generales, que no sé cuál es, digamos cualquier cosa, oficial, yo no sé, voy a decir cualquier cosa, se sientan una mesa de generales y empiezan a hablar de cada uno de los oficiales, pues, que están debajo, y cogen y dicen, ay, ¿vos qué pensás de David? Entonces ya entre todos deciden si sí o si no. Entonces él dice que en la vida hay oportunidades de que uno se vuelva, pues, como uno llegue a ser general, pues, o uno consiga la novia que uno quiere, o uno consiga el trabajo que quiere, o que uno invierta en la cosa que lo va a hacer rico. Y llega ese momento que es como cuando están sentados los generales, y normalmente no es que uno pierda la oportunidad porque hace algo malo, y entonces digamos que los generales dicen, hey, ¿qué pensás de David? No, ese man la vez pasada me insultó, no sé qué, sino que normalmente lo que pasa con las oportunidades es que uno las deja pasar. Uno no es extraordinario, sino que uno es, hey, ¿qué pensás de David? ¿Ah? Me cae bien. Y ya. Los que llegan a generales son los que, ¿qué pensás de David? No, él es el mejor oficial que yo he visto en mi vida. Tiene que subir a general la próxima semana. Eso es lo que la gente debería decir de uno. Lo que uno debe tratar de evitar siempre es ese, ¿ah? Sí, es querido. Y mucha gente es así, es estándar. Y por eso es que las cosas no pasan para ellos. Entonces él decía, la gente cree o vive, y Seneca decía que es, y él lee incluso una parte de Séneca impresionante, pues un párrafo de Séneca impresionante. Y él decía como la gente vive como si fueran inmortales, como si las oportunidades fueran a ser infinitas. Entonces a los 25 no son extraordinarios, a los 30 tampoco son extraordinarios, a los 35 no son extraordinarios. Entonces, como si fueran a ver, él dice, va, sí, uno tiene muchas oportunidades de un trabajito bacán, una inversioncita por aquí que le dé a uno un retorno del 1%, sí, oportunidades chiquitas, pero las grandes, las jugosas, las que uno lo van a escoger y eso va a ser el home run de la vida de uno, son pocas, digamos que 3. Él dice, pongamos un número, 3. Usted para esas 3 tiene que ser extraordinario. Entonces él decía, imagínese que Arnold Schwarzenegger fuera por ahí, si hubiera encontrado el man que se lo llevó para Mr. Universo, que fue lo que lo convirtió en famoso desde un principio, y después de conocerlo, Arnold Schwarzenegger dice, ay, ya conocí a este man, listo, ya se va a empezar a levantar pesas. No, antes de conocerlo, Arnold Schwarzenegger ya tenía más cuadritos que cualquier persona y más músculos. Entonces cuando ese man lo vio, fue como, ¿quién es ese man? ¿Quién es? Y me lo va a llevar y yo voy a ser el que lo va a representar. Entonces, tiene que ver mucho con eso, con ser impacientes hoy para ser extraordinarios para cuando llegue la oportunidad, porque las oportunidades no se ven. Uno no es que le llegue una notificación de Facebook como, hola, recuerda que mañana te vas a atravesar con el presidente de Colombia y tienes que ser extraordinario. No, las oportunidades no se ven, no se ven. Entonces hay que ser extraordinario desde hoy. Y en ese sentido, y en estos días hablando con un amigo y un mentor que tiene, hay que meter la muerte en la ecuación de la vida. Entonces uno tiene que ser consciente de que uno se va a morir y que tiene que ser vivir la vida hoy y ser una persona extraordinaria hoy, no esperar a que los años lleguen y se amontonen y uno llegar a los 60 y decir, güey madre, nunca fui extraordinario, nunca pasó nada en mi vida. Bueno, ahí los dejo pensando. Los dejo pensando para que empiecen a ser un poquito más impacientes con las cosas. Y bueno, esperamos verlos en el próximo podcast.
Hasta luego.
Hasta luego.